Sunday morning, slow and sweet. Sleepy heads and stocking feet. Not a thing I'd rather do than spend my Sunday morning with you. Coffee table, New York Times.
Mis silencios son mis voces que de mi garganta se escapan sin yo quererlo. Mis voces son silencio que una tela de araña teje con mis sentimientos.
Just for two.
Los seis versos que acabo de malleerles corresponden a la persona que hoy nos acompaña, que viene a este espacio de Radio Colores en el 107.7 de FM a presentarnos su poemario El silencio de tu ausencia. Se trata de María Jesús Martínez Ramos, palentina, poeta. Vamos a charlar con ella durante estos 45 minutos de hoy, para hablar de vida, para hablar de poesía, para hablar de sus silencios, para hablar de sus ausencias, para hablar de todo lo que ella quiera contarnos sobre lo que hay detrás del poeta, la poeta en este caso, que se sienta, que se enfrenta a la cuartilla, al papel en blanco para trasladar esos sentimientos. Palabra con la que acababa, con la que termina ese pequeño pero precioso poema que se llama Silencio. Bienvenida a Radio Colores, María Jesús Martínez Ramos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Tomás. Pues muy bien, ya encantada de estar aquí contigo y participar y mostrarte esta pequeña obra que he hecho con tanto cariño, con tanto cariño.
Pues es un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Colores. Se prodigan más por nuestra emisora los escritores que los poetas o las poetas. Aunque tenemos un espacio que coordina la directora de contenidos, María Ibel Molina, y que protagoniza Concha Lovejón acercándonos con su voz en distintos poemas, la poesía de distintos autores. ¿Surge en ti la vocación de poeta ya de niña o tuvo que pasar algo en tu vida para que todo eso que llevabas dentro, porque seguro que ya lo tenías dentro, lo sacaras a la luz y no lo hicieras, no lo acercaras?
Bueno, vamos a ver. Yo he tenido siempre inquietudes manifestar mi interior. También es verdad que he sido una persona como muy, no cerrada, sino como más tímida. Y luego mi vida ha estado rodeada de circunstancias en las que me he tenido que dedicar de lleno a mi casa, a mi trabajo y a mis hijos. Con lo cual, esta faceta que yo siempre tenía inquietudes de ella, la fui posponiendo por falta de tiempo, por falta de momentos. Porque, como tú decías anteriormente, la poesía hay que escribirla en un momento determinado, en un ambiente especial, por lo menos para mí me pasa eso. Y entonces, sin querer, afloran las cosas, sin pensar, las palabras se juntan, y entonces es cuando se manifiesta lo que uno tiene dentro y lo que se expresa. Yo cuando lo leo, al final me digo, pero esto lo he podido hacer yo, de verdad sentía esto dentro de mí, y me encanta verlo escrito y más verlo plasmado en un libro. Pequeño, pero bueno, modesto, pero con mucho cariño hecho, sí.
Hemos de decirles a ustedes que El silencio de tu ausencia, pues sí, tiene una portada sugerente, muy sugerente. Es, no sé, un mar calmo, donde las olas apenas se perciben, van y vienen con la calma que requiere la poesía. Está editado por Amazon, y de ustedes, caramba, Amazon, ¿no? Esa multinacional de casi todo, de todo. Prácticamente, donde ha llegado una poeta palentina, María Jesús Martínez. Abro el poemario y lo primero que dice a Yolanda y Alberto, mis hijos y el motor de mi vida. Nada nuevo el poner una dedicatoria, una cita dedicada a los hijos, pero me llama la atención eso del motor de tu vida, María Jesús.
Pues sí, porque mira, yo me quedé sola con ellos, siendo Yolanda tenía 17 años y mi hijo tenía 7, recién cumplidos, cuando su padre falleció. Entonces mi vida se cerró en torno a ellos, mis ilusiones se centraron en ellos, porque ellos me hicieron ver muy pronto que si yo estaba bien, ellos estarían bien también, y que si ellos me veían a mí mal, ellos estaban preocupados. Entonces yo he tratado de superarme la vida, de luchar, de hacer personas, de crear dos personas, buenas personas, les han salido, y entonces me centré mucho en ellos, mucho, mucho. Y ahora he recogido los frutos, porque son dos personas estupendas, trabajadores, con sus carreras, con sus, con todo. O sea, que son dos personas, buenas personas que yo quería.
En el prólogo que firma Roberto Augusto, hay un párrafo que dice así, no sé si, yo creo que es un compendio de todo eso que casi nos acabas de trasladar. El silencio de tu ausencia es un relato íntimo y apasionado del mundo interior y de los sentimientos de su autora. La narración sincera de su visión del mundo, de sus alegrías y tristezas, de sus ilusiones y sueños. Una poesía intimista y delicada que nos hace disfrutar del placer de la buena lectura. ¿Hasta dónde lo de intimista y hasta dónde lo delicada? Porque he querido entenderte en ese brillo de tus ojos cuando hacía referencia a tus hijos, al momento en que te quedaste sola, sola para educarlos, sola para empujarlos, sola para estimularlos, para convertirlos en lo que ahora son y ves en ellos. ¿Hasta dónde? Esa poesía intimista,
bueno,
y delicada de María Jesús Martínez.
Sí, porque en medio de tanta lucha, como te he dicho que he tenido que tener, y tanto empuje para ellos, y tanto estar yo bien para que ellos me vieran bien, en el fondo te queda esa parcela íntima y personal en la que nadie llega si tú no abres la puerta para que entren en ella, ¿no? Entonces, la intimidad está muchas veces, y el silencio de la ausencia, en esa ausencia, esa carencia que he llegado a tener en algún momento de complicidad con otra persona, de apoyo, de empuje también. Y entonces, cuando he tenido tiempo y me he visto eso, han aflorado todos esos sentimientos de carencia, de ausencia, no de quien estuvo, que también. Como decía yo en una entrevista que me hicieron desde Letra Minúscula, el editor, porque Roberto Augusto es el fundador y el editor de esta obra y de muchas, muchas que tiene en Amazon y en otras plataformas. Entonces yo ahí me dejé llevar, cuando estuve sola en un sitio maravilloso frente al mar, de aflorar esos sentimientos que yo tenía, de sentirme bien, de decir yo tenía esto dentro y no lo podía comunicar, porque son cosas como íntimas y solamente cuando estás en ese momento frente al mar, con un papel o con el ordenador delante, es cuando fluyen y fluyen, y yo me he encontrado muy a gusto haciéndolo.
Es entonces, me imagino, cuando la ausencia se convierte en presencia, en musa inspiradora, más allá del horizonte del mar, que creo que a cualquier escritor, bien en prosa, bien en verso, le sugiere, le seduce, le atrapa, hasta hacer eso, llevar al papel todo eso que lleva en su interior y que tenía ganas de comunicar.
Sí, porque además esa ausencia no ha sido tortuosa ni como una losa encima de mí, no, al contrario, ha sido, buscar una complicidad con algo, como no lo tenía, pues ese ser que alguien es, que no lo sé si son las musas o son los sentimientos, son los que te hacen luego aflorarlo y explicarlo, ¿no? Pero vamos, que no ha sido una ausencia dolorosa, ni triste, ni no. Ha sido hasta gratificante para poder expresar luego yo estos sentimientos.
Y para darte fuerza para expresarlos, imagino, ¿no?
Claro, claro, así es.
Al amanecer, desde la orilla, miro el horizonte del mar y en la lejanía creo ver tu silueta. Pero dime, ¿dónde estás? ¿En el azul del cielo o en el azul del mar? Por la noche miro la luna y en su brillo de cristal creo ver tu silueta. Pero dime, ¿dónde estás? ¿En el lejano cielo o en el cercano mar? De tu poema, Te busco. Lo tienes en la página 11, perdona, de tu poemario.
Sí, es que así lo sigo yo, sí. Es como querer plasmar esa ausencia y ese sentimiento en algo. Y entonces, pues buscas en algo que te relaja, en algo que te hace sentir bien. Y en la confluencia del mar con el cielo, en un mar tranquilo como es el Mediterráneo, Ahí te puedes tú imaginar montones de cosas bellas que te hacen relajar y te hacen sentir bien. Y yo veo esa silueta que me faltaba o que se me fue o que no vino nunca, porque también puede ser que la ausencia no es de lo que estuvo, sino de lo que pudo estar y no fue. Uh-huh. Bien, ¿sabes? O sea, no es decir, alguien que se fue, sí, pero alguien que tampoco llegó. O creo yo que tenía que haber llegado y no llegó. Pero vamos, sin tortura, con mucha paz y con mucha relajación.
La mujer, la poeta, sentada al borde de un acantilado o en una pequeña roca o en la arena de la playa, contemplando esa línea donde cielo y mar se unen, se pregunta y aproxima a su memoria, a su mente, lo que pudo haber sido y no fue, todas las asignaturas pendientes que quedaron, no sé, escondidas ahora en ese rincón donde todos guardamos aquello de lo que cuando ha pasado el tiempo de poder haberlo hecho, nos damos cuenta ahora y nos arrepentimos de no haberlo hecho.
Claro, y buscamos a lo mejor eso, lo que tú dices, el haber hecho algo y no haberlo hecho, el haberlo tenido y no tenerlo. Pero bueno, también está luego la conformidad, el sentirte a gusto y el aceptar la vida como viene muchas veces, porque no es lo que queremos, sino lo que la vida nos impone. Uh-huh. Ahora mismo estoy haciendo otro poemario y en uno de ellos, que todavía está sin perfilar, digo que el tiempo nos lo da la vida y la libertad nos la da como un préstamo. No somos dueños de nuestra libertad. Somos libres, pero hasta cierto punto, porque estamos sometidos al interés de los que nos rodean, a las circunstancias de los demás, si queremos ser felices y contribuir a que esos demás también sean felices.
Hay un proverbio ruso que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento. No sé si el poeta tiene tendencia a añorar el pasado o hace caso al poeta que dijo que la poesía es un arma cargada de futuro. No lo sé. Porque cuando se trata de sentimientos, yo creo que pasados, presentes y futuros, no sé, son algo que está ahí, pero yo creo que es más el momento, ¿no?, que tú apuntabas,
sí,
antes.
Claro, es un compendio de todo, pero el momento que lo escribes es cuando lo vives con intensidad. Porque lo pasado, pasado está, no lo vuelves a retomar. El futuro no está en nuestras manos, sino que depende de muchas cosas y de muchas circunstancias. Entonces tenemos entre nuestras manos el presente, con nuestras añoranzas, nuestros proyectos, nuestro futuro y nuestras ganas de vivir. Y entonces es lo que a mí me ha hecho sentir que yo era plenamente cuando lo escribía, no cuando lo rememoro como una cosa pasada ni como lo anhelo por una cosa futura, que si ha de venir, vendrá. Pero yo lo que me siento bien es en el momento en el que lo vivo, que es el presente, claro.
¿Cuántos versos han ido a la papelera de reciclaje antes de ver la luz?
Pues no creas, no muchos, porque yo empiezo y siguen y fluyen y fluyen y fluyen. Entonces yo, mi idea de hacer estas cosas no era de publicar, ni mucho menos, o sea que para mí eso era una utopía y era una cosa impensable e inalcanzable. Pero iba haciendo, y entonces un día en una tertulia que hice yo en mi casa, frente al mar, con un grupo de amigas, pues hablando de cosas, una era periodista, la otra era profesora y gente que con inquietudes literarias, pues comenté que tenía algo y lo escribí y lo leí. Y entonces me dijeron, pero bueno, eso está ahí. Dije, que no, mujer, digo, esto estoy haciéndolo pues para el día de mañana, si mis hijos lo quieren recoger o tirarlo, yo qué sé. Pero bueno, tanto me lo alabaron que ya tuve inquietudes y entonces busqué una editorial pequeña donde yo me sintiera cercana, y después de mirar unas cuantas, di con la letra minúscula. Letra minúscula, su autor, su fundador es Roberto Augusto, es un profesor de literatura, es filósofo, tiene grandes obras escritas, y lo mandé y le dije, le puedo mandar unos escritos que tengo, una pequeña obra, para una valoración objetiva, porque la gente que te quiere te puede decir está muy bien, uh-huh, o no decirte está muy bien porque no se atreven a decirte o por lo que sea, se sienten como un poco coaccionados, ¿no? Y entonces digo, la objetividad de alguien que entienda pero que no me conozca es lo que a mí me va a dar valor a lo que estoy haciendo. Me dijeron que sí, que sin ningún problema, que lo mandase y que ellos me dirían si eso merecía la pena o no, porque claro, al no conocerme tienen más libertad para hacerlo. Y se lo mandé y a las pocas horas me contestaron diciendo que no, que estaba muy bien y que se podía publicar perfectamente. Y entonces yo me asusté tanto ante la palabra publicación que dije, bueno, pensarlo, tengo que pensarlo, ya os lo comentaré. Pero luego sí dije, bueno, no pierdo nada, está hecho, si algún día sirve para algo, recopilado queda. Y por eso te digo que mandé casi todo lo que tenía, y sí, algunas cosas se borran y tal, pero yo este poemario le tenía que haber corregido en algunas cosas, porque fue tal cual, fue virgen, o sea que no hubo corrección. Pero Roberto me dijo que igual perdía espontaneidad, que a él le había gustado cómo estaba, y que si lo quería publicar, si yo le daba permiso, él me lo publicaba ya. Y así fue el empezar el tramo, y fue una cosa muy sencilla, muy fácil de hacer este proceso, y en un mes y medio estaba el libro ya en Amazon.
¿Qué sentiste cuando te dije, cuando Roberto te dijo todas esas cosas que nos acabas de aproximar? Porque me imagino, no sé, la emoción, se lo comentarías a tus hijos, y sobre todo cuando estos lo tuvieron en la mano, cuando el papel este, cuando sale Mediterráneo en la portada, ¿qué te dijeron? Madre, mamá, como te llamen, esto es tu obra, es tu trabajo, es tu vida, son tus sentimientos.
No dije nada a nadie.
¿Te lo guardaste en secreto?
Me lo guardé en secreto. Buscamos una portada, estuvimos eligiendo unos días portadas, fuimos seleccionando, pues estas de las que yo elegía, él me iba seleccionando, y a mí me pareció que esta portada era muy relajante, muy sencilla, muy limpia, muy clara, muy lo que yo quería manifestar. Y entonces tengo guardados sus correos, sus emails de cuando él me decía cómo valoraba mi obra
y la trayectoria era previa a la publicación.
Claro, y entonces eso lo tengo guardado como un tesoro,
todas las galeradas, ¿no?, que él te fue enviando.
Claro, y entonces yo me dijo, ¿tienes quien te escriba el prólogo? Y yo dije no, porque yo no había dicho nada a nadie. Yo sé que es verdad que había pensado en Cándido, porque yo en Cándido ya sabes que he trabajado muchos años con él, tenemos mucha complicidad, y para mí ha sido mi jefe, pero es mi amigo y genial, ¿no? Y entonces le dije no, y me dijo, he leído la obra, ¿me dejas que te escriba yo el prólogo? ¡Guau! Me estoy lleno de orgullo, una persona con esa capacidad y con esa trayectoria y con esa visión de lo que es la escribir. Y entonces yo le dije que encantadísima, pero que me daba un poco de pudor que alguien tan importante me lo hiciera. Y me dijo, bueno, eso son tonterías tuyas, yo te lo hago. Y entonces al leer el prólogo vi que había leído la obra, porque está empapado de lo que yo digo. Y eso me emocionó mucho. Luego, cuando llegó el libro a mis manos, yo dije, Dios mío, es como un tercer hijo que he tenido. Pero como he hecho con mucha, como muy sencillo, fue un proceso muy suave, muy corto y muy placentero, y a mí muy gratificante hacerlo, ¿no? Y entonces fui muy feliz. Y hasta que no tuve todos los libros en mi casa, me hicieron una entrevista previa y les mandé la entrevista a mis hijos. Mamá, no entendemos nada, ¿y esto?
¿De qué va, no?
¿Qué pasa? Digo, bueno, después de esto llegará otra cosa. Y el mismo día, porque mi hija vive en Galicia, mi hijo está aquí en Palencia y yo estaba en Alicante, pues se lo mandé a los dos para que lo recibiesen el mismo día y en las mismas condiciones. Alucinante. O sea, alucinaron, pero mamá, ¿y esto? Pero el más gracioso de todo fue mi nieto, con 9 años. ¿Cómo me lo jaleó? ¿Cómo? Tengo la abuela más guay del mundo, esto no lo hace nadie. Feliz, o sea, fue una cosa muy, muy, muy gratificante y muy feliz.
¿Y el primer abrazo después de que ojearan tu poemario, cómo fue?
Pues muy fuerte, muy intenso, con mucha alegría. Mamá, sigue, esto es fenomenal, y mis hermanos igual, sigue, porque esto es que transmites. Y entonces, yo lo que quiero no era escribir cosas vanas, sino transmitir, contagiar de mis cosas y de mis vivencias a los míos, porque esto está enfocado a mi gente, a los más cercanos a mí.
Es casi una autobiografía en verso.
En alguna cosa sí. Ajá. En algunas cosas sí.
Pues antes de hacer una pequeña pausa musical, yo voy a leer el poema Volé de la página 39, y en esta segunda parte luego nos leerás tú los poemas, no sé, ¿qué más quieres? Porque me imagino que querrás a todos, pero siempre hay alguno que le quieres un poquito más que a otro, ¿no? Para que tú nos aproximes a nuestros oyentes de tu propia voz, esa tu poesía.
Vale.
Volé.
De acuerdo.
Volé, 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 por encima de mis sueños, por encima de las nubes. Volé. Por estrellas rutilantes, por luceros de la mañana, volé. Volé buscando la luz que ilumine mi rumbo y mi vida se convierta en el alba de mi esperanza. Unos segundos, un poquito de música y estamos con ustedes.
We're so frazzled, we can barely move, we rehabilitate. buttered toast and scrambled eggs. Grandma's blanket crossed our legs. There'll be work next week, we'll have to do, but not this Sunday morning with you.
Continuamos en Radio Colores en 45 minutos con un espacio dedicado a charlar, a conversar con gente que nos tiene algo que decir, con alguien que quiere aproximarnos, por ejemplo, como en este día de hoy, su poesía, su primer poemario, que no es otra que María Jesús Martínez Ramos Palentina, poeta, que ha escrito esta preciosidad que tengo en mis manos, El silencio de tu ausencia. Volaste, María Jesús, volaste al Mediterráneo a escribir ese poema, esos poemas. Volé, 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 dices, por encima de mis sueños, por encima de las nubes. Oye, tiene que ser difícil volar por encima de los sueños, ¿no?
Pues sí. Mira, hasta ahora no me lo había planteado. Pero yo creo que los sueños también son muy importantes en la vida de una
sí,
persona.
Sí, por eso digo yo que tiene que ser difícil volar por encima de los sueños.
Claro, claro que sí.
Más difícil o más duro es aterrizar después de haber soñado, pero...
Pues sí, pero también la distancia del sueño a los pies, a la tierra, hay un espacio muy lindo en el cual te puedes apoyar y sentirte bien, y entonces el aterrizaje será mucho menor.
Y durante el trayecto se disfruta, que es lo principal, ¿no?
Sí, yo he sido feliz en algunos momentos y en algunos poemarios he llegado a emocionarme, porque están escritos con toda la verdad del alma, y eso me hacía sentirme reconfortada, como diciendo, vale, lo he hecho, es mi vida, es lo que yo siento y ya está.
Y además parece esto una paradoja, una contradicción, que pensando en el dolor te acerca a momentos de felicidad, ¿no?
Sí.
Como que todo lo que luego vas pariendo, sí, todos estos hijos que has ido poniendo en el silencio de tu ausencia, pues son esos, te hacen feliz y te reconfortan y disfrutas, y quizá es ese sueño, ¿no? Ese volar por encima de los sueños y de las nubes.
Sí, es verdad, sí, tienes razón. El volar es una metáfora, claro. Pero una metáfora que me pone alas, y entonces como que busco algo más etéreo, más sutil, más donde yo me pueda encontrar a gusto y feliz. Es que está hecho con mucho corazón, con mucha alma, con mucho entusiasmo, y a veces está con lágrimas.
Oye, y que me imagino que las dejarías en resbalar por tus mejillas sin interrumpir la escritura, bien con tu pluma y tu papel o bien en la pantalla del ordenador, ¿no? Porque cuando uno deja de resbalar las lágrimas es porque ese llanto no le hace daño, le reconforta, ¿no?
Claro, te hace bien, te hace bien.
Sí, sí.
Es como una explosión de sentimientos.
Lo que entendemos como desahogo, por
eso,
de alguna manera.
No es dolor, ajá. Es pues vivir una vivencia más. Uh-huh. Llorar no es malo.
Acércanos, anécdotas que tengas, tu poesía, pero acércanos también cómo fueron surgiendo esos poemas. ¿Cuál fue el primero? Porque no sé si el orden en el que aparecen aquí sería el primero que te vino a la mente, a la memoria, para plasmarlo. No sé, ¿cómo se gestó así, pues, sí, el silencio de tu ausencia?
Mira, en el poemario hay dos o tres cosas que hice siendo muy niña, con 14, 15 años, el de Equilibrio, Campos de Castilla y otro más. Y esos estaban dentro del USB que mandé y lo dije, bueno, esto lo hice muy de niña, pero lo pusieron. Ahí se nota una gran diferencia entre lo que quería decir entonces y lo que quería decir ahora. El primer poemario, que este fuiste, en realidad parte de una partida, de cuando la persona que podía haber estado en mi vida no estuvo.
Uh-huh.
Entonces fue ahí cuando yo ya dije, yo digo, en una madrugada de un cálido otoño te fuiste a navegar surcando los mares del alma y más allá. Te fuiste buscando la estrella que guió tu caminar, dejando un espacio vacío que nadie podía llenar. Al despertar el alba te fuiste, sereno y sin dolor, echando tu barca a la mar, buscando la luz de aquel faro que lejos te habría de llevar. Se aparto de una ausencia, de una partida, que es lo que da título al poemario. Pero luego voy como madurando más, como esas sensaciones ya que he plasmado están ahí, pero también busco lo que tú decías antes, del dolor, pasar a una serenidad, aún estar más a gusto, a buscar momentos de vida y a pensar que la vida no es solo sufrimiento, que también tiene mucha alegría.
Uh-huh. Porque dices en otro de tus poemas, este sí que me ha impactado de verdad, María Jesús.
¿Cuál?
Se me escapó el amor y voló hacia las estrellas y me quedé absorta, vacía y hueca, y canté en silencio, bajito, y me quedé dormida como muerta. Y mi sueño lo arropó la luna llena.
Sí, este es uno de mis favoritos. Este le tenía seleccionado para leerle, porque es pequeño, conciso y como...
Pues léelo, que les llegue por segunda vez a nuestros oyentes, además en tu voz.
Luna llena, se me escapó el amor y voló hacia las estrellas, y me quedé absorta, vacía y hueca, y canté en silencio, bajito. Me quedé dormida como muerta y mi sueño lo arropó la luna llena. Para mí la noche, la luna, el sol, la naturaleza, la entremezclo mucho con mis sentimientos, porque es en el entorno en el que estamos viviendo. Y el universo, la vida, si nosotros fuésemos mejores, el mundo sería perfecto. Y entonces yo busco la perfección que encuentro pues, en la naturaleza, en el equilibrio que tiene también, y lo hago mío.
Me da la sensación que la buscas llevando de la mano a la utopía, ¿no?
También, claro. Hombre, esto es como, claro, son sueños hechos plasmados, sí. Pero mi manera de ver la vida, de enfocar la vida.
¿Y ese es el sueño que arropó la luna llena o fue otro sueño?
Pues fue un sueño, aquí quiero remarcar como que fue mi sueño de agotamiento, de relax, de decir, bueno, ya se me ha ido el amor, pero estoy agotada y me quedo dormida. Como achicada la vida y me quedo pues eso con el arrullo de la luna.
Sí, como una especie de estado de lasitud, sí. Transitorio, ¿no? Me imagino.
Claro, sí.
Pero bueno, que ahí ha estado, ¿no?
Sí, 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 así es, más o menos así es, sí.
Acércanos a alguna anécdota de alguien que al leer tu poesía se haya visto reflejado en ella o que te haya acercado, qué sensaciones ha tenido al leer tus poemas, porque sé que hay por ahí gente que tú ni te imaginabas que iba a contactar contigo, pero que, bueno, después de haber puesto en sus manos y ante sus ojos tus versos, pues ha dicho, oye, María Jesús, que mira, que yo soy de no sé dónde y quiero decirte esto.
Pues sí, algo de eso me ha pasado y me ha quedado muy sorprendida. La gente que ha leído mi poemario, gente, pues bueno, han empezado pues por la gente de mi alrededor, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi gente.
Sí, pero esos son los que te dicen que qué bonito, ¿no?
Qué bonito, que lo tienen como de libro de cabecera y lo tienen en la mesilla de noche para leerlo por la noche. Pero me ha llegado una nota por mediación de una amiga chilena que compró el libro, porque como ya sabes que Amazon vende en todos los países, pues ya hay gente que ha comprado de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Chile. O sea, que está ya como, y me siento como un poco anonadada, pero muy, muy contenta.
Entonces, a este paso te veo traducida a otros idiomas.
No creo. Pero esta señora me dice, estimada María Jesús, he leído tu maravilloso libro y me ha llegado al corazón. Te felicito por saber expresar tus sentimientos también. Le he leído como si fuera mi vida. Gracias, Teresa. Pues ya esto solo ya te hace sentirte satisfecha de una obra que no ha caído en el desierto, sino que alguien la ha leído y la ha parecido bien. Y
¿Le respondiste a Teresa?
Sí, claro.
Sí, sí.
Muy agradecida y oye, esto no lo hace todo el mundo tampoco, creo yo, que es la primera vez que me ven estas líderes, pero vamos, yo estoy satisfecha de los comentarios que he recibido y de gente que no me conoce y me han llegado, sí.
La poesía no solo forja lectores, forja amistades también, ¿no? Porque al final acabas estableciendo, no sé si una relación un tanto cómplice con mucha gente, con muchas personas.
Sí, sí, y es verdad. Y gente que conocía, pero así como de paso, de esas amistades triviales que surgen, pero nada más. Y cuando lo han leído me han llamado, pero bueno, no sé qué, o sea... Sí, es verdad que...
¿Dónde estabas, no?
Claro, eso me dijo Cándido. ¿Pero cómo lo tenías eso escondido? Tantos años aquí no te habías dado a conocer. No sabes que cada cosa tiene su etapa. Y yo pienso que mi vida ha sido etapas. Y ahora me toca esta.
Uh-huh. Acércanos algún otro poema de esos que tú tienes ahí subrayados como, no sé, como importantes, como, no sé, bueno, como surgidos a través de algún momento más o menos íntimo. O muy íntimo.
Bueno, te voy a leer, este es un poquito más largo, pero a mí me gusta mucho. Atardecer. Cae la tarde, anochece y el sol se va, y la luna sale, y me quedo quieta mirando cómo el mar se lleva mis sueños y esperanzas. Las olas empapan mis pies y desnuda me quedo en la arena, desnuda de dolor, desnuda de penas, desnuda de recuerdos, desnuda de amores, que ya no tengo rencores, sino pálpitos en el alma. Y se lo llevó todo el sol y sola me encontró la luna. Y entre soles y lunas te esperaré en la playa y arropada por las olas buscaré tu voz en el murmullo de una caracola.
En el murmullo de una caracola. ¿Qué otros murmullos acudían a tu mente conforme ibas escribiendo esos preciosos versos?
El aire, el aire. El aire cuando está en un espacio abierto junto al mar... Suena de otra manera.
Ese siseo muchas veces,
sí,
¿no?
Sí.
Y alguna gaviota entrometida que...
Claro, también. Sí, tengo una que quiero ser gaviota. En algún sitio lo tengo,
ajá.
No sé dónde está. También las gaviotas me llamaron la atención un día. Y no sé dónde está.
No te preocupes, que yo lo localizo. ¿Se titula Si quiero ser gaviota?
Sí.
¿O es gaviotas?
Gaviotas, yo creo. Quiero ser gaviotas. O gaviota, algo de eso.
Bueno,
sí, mira, tienes tantos...
que es gaviotas, que lo tienes en la 36.
Mira tú, 35-36. Gaviotas, sí. Hoy me siento inquieta y con ganas de volar. Quiero volar alto y convertirme en una más de las muchas gaviotas que surcan los aires y se miran en el mar. Hoy quiero ser gaviota como las que veo pasar, que aletean con sus alas y cada una entre sus plumas lleva una lágrima de mi llorar. Porque tu recuerdo, tu ausencia y tu falta de estar han hecho tal hueco en mi alma que 100 gaviotas necesito que me ayuden a volar. Y remontaremos el vuelo 100 gaviotas y una más.
El aire, las gaviotas, el silencio, el murmullo del mar, todo eso que seduce y atrapa cuando está uno contemplando la costa.
Sí.
Tu hija te dirá que ella aproxima otros ruidos, otras olas, otros runrunes, porque el Cantábrico no es tu Mediterráneo. Utilizo el posesivo en este caso, porque sé que adoras el mar y pasas largas temporadas en Alicante. Y ese contraste entre el calor de Alicante y el frío de Palencia, en el trayecto, me imagino que los fríos palentinos, más allá de esos campos de Castilla, machadianos, a los que también cantas, no sé, siendo diferentes, ¿atrapan igual los dos, el frío castellano y el calor levantino?
Sí, sí, porque mira, yo allí me podía quedar todo el año. Pero también tengo ausencia de mi Palencia, de mi clima, de mis inviernos oscuros a veces. Allí es todo luz, casi todo el año. Entonces también tienes añoranza de este clima, que aunque es seco y duro, también es recio y es maravilloso.
Entonces te voy a pedir que nos leas El viento, que está en la página 65, María Jesús.
A ver.
Porque a mí me parece uno de los más bonitos.
Sí, El viento. Ruge en mi ventana el viento en una noche invernal, Estoy en duermevela y una música lejana traspasa el cristal. Desnuda me dejó el sol y desnuda me encontró la luna, buscando por el camino que lleva a mi soledad. Las etéreas caricias de tus manos, los brazos perdidos en el aire, el roce de tu piel con mi piel, bajo el fulgor de esa estrella que sabe de nuestros perdones.
Las etéreas caricias de tus manos, los besos perdidos en el aire, el roce de tu piel con mi piel, bajo el fulgor de esa estrella que sabe de nuestros perdones. Precioso.
Muy bonito, ¿verdad?
¿Eh? Lo leemos a la vez tú y yo, así, al unísono, como si fuera a la limón. Como
perfecto.
Si ruge en mi ventana el viento. En una noche invernal estoy en duermevela y una música lejana traspasa el cristal. Desnuda me dejó el sol y desnuda me encontró la luna, buscando por el camino que lleva a mi soledad. Las etéreas caricias de tus manos, los besos perdidos en el aire, el roce de tu piel con mi piel, bajo fulgor de esa estrella que sabe de nuestros perdones. ¡Ay! ¡Ay, el perdonar, María Jesús!
Sí.
Qué difícil y qué reconfortante es a la vez, ¿no? Para el perdonador y para el perdonado.
Yo creo que perdonar... Es difícil pedir perdón, pero a veces es más difícil perdonar. Perdón se puede pedir fácilmente, si eres una persona fácil de palabra y demás. Pero el perdonar y el olvidar, aunque olvidar es muy difícil también, pero el perdonar reconforta. Y en la vida tenemos que ir perdonando, porque no todo lo que nos hacen lo hacen con mala intención, ni es para hacernos daño.
Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores.
Yo también tengo que pedir perdón muchas veces y es lo que nos hace más cercanos unos a otros.
Oye, porque el que pide perdón le puede pasar como aquello que dijo Pessoa del poeta, que es un fingidor, puede estar fingiendo.
Claro.
Puede simular muy bien o disimular el que está pidiendo perdón. Pero yo creo que el que perdona se le nota en la cara.
Sí.
¿Eh? No es un, te perdono, no, sino eso que sale del alma, como tú dices, y que reconforta de una manera total y absoluta.
Yo siempre digo que pedir perdón a veces es muy fácil, muy gratuito. Bueno, hago daño, luego pido perdón y no pasa nada.
Y ya está.
Lo fuerte, lo interesante, lo que te hace más buena persona es perdonar, más que pedir perdón. También, pero perdonar es doloroso a veces, pero reconfortante.
Léenos un último poema, lee a nuestros oyentes, acércales un último de esos poemas que a ti especialmente, no sé, alguno que les haya gustado a tus hijos o a tus nietos.
Bueno, pero este es cuando conocí a una persona que me impactó un poco. Este es muy cortito, Cuando te conocí, un día te estreché la mano y te miré a los ojos, y nuestros ojos se miraron. Al decirte adiós me diste en la mejilla un beso. Y sentí que una ráfaga de aire fresco azotó mi cara y se me coló dentro.
Ah, qué bien, es ese. El impacto así de. No
sí,
sé.
Sí, la empatía esa que se siente.
A primera vista, ¿no?
A primera vista.
Alguien con quien sintonizas o crees que puedes sintonizar, ¿por qué eso? Porque siente. La empatía te lleva a tener esa percepción.
Sí, es verdad. Hay algunos que parecen repetitivos, porque uso mucho las palabras luna, sol...
Bueno, eso es porque...
Pero están enclavados en momentos distintos, porque yo pienso que cada poema es una historia vivida, no una historia inventada, suelen ser vividas, por lo menos a mí me brotan así, como algo de sentimiento.
Y son testigos de tus sueños, ¿no? La luna, el sol, el mar, el aire, todo eso que nos has venido contando. Llevamos 39 minutos de conversación. Y quiero que me digas también, bueno, primero que nos digas dónde pueden adquirir nuestros oyentes tu poemario aquí en Palencia, o bien a través de Amazon, vía internet, pero aquí en Palencia me imagino, ¿está en las librerías de nuestra capital?
Está en la librería Mentor, en la librería Amarilla.
En la librería Amarilla.
Ahora
está.
Mismo no se han agotado, si tengo que llevar alguno más.
Y me imagino que Amazon, a través de internet,
Amazon,
se busca.
Claro, a mí me propuso el... Se podían publicar y vender en más plataformas, pero como mi afán no era vender, ni es vender, sino comunicar y transmitir a los más cercanos y demás, pero bueno, en la librería Amarilla lo hay también. Sí.
Voy a dejar yo para el último minuto que me respondas a unas preguntas que tú te haces en un poema, pero antes quiero que me digas, ¿tienes entre manos otro poemario? Porque no dejarás de escribir, me imagino que, no sé.
No. no, tengo ya otro poemario porque inclusive de letra minúscula me dicen ¿para cuándo el segundo? Eso me reconforta y me ha hecho seguir adelante, aparte de que aunque no fuera por eso, aunque no fuera por la publicación, sino por la necesidad de hacerlo, ¿no? Y sí, tengo ya uno bastante avanzado. Quiero darle otro giro y no sé si a lo mejor en el segundo va a perder algo de espontaneidad.
O sea, que esta vez no quieres enviarlo en crudo, sino que vas a reposadamente...
Sí, sí, ese lo estoy como perfilando más y lo estoy como cambiando algunas palabras. Pero vamos, que tampoco desecho de lo que hago, no desecho nada, porque digo que todo es aprovechable y todo son sentimientos hecho con verdad.
Y te doy mi opinión, cuanto más revisas, más corriges. Y cuanto más corriges, al final te das cuenta de que acabas escribiendo otro poemario, otro texto,
claro,
otra cosa distinta a la original o a la inicial,
claro,
¿no?
Claro, así, así. No, si eso ya lo veo yo, que me va pasando, sí.
Pues ahora vamos a filosofar un poco, ya que eres amiga de... Digo, filósofo de Cándido Abril, profesor en el taller literario del que formas parte,
gran persona.
Y el que yo he formado parte también, he tenido el placer de formar parte de él y me he tomado un año sabático. Pero me vas a explicar esto, María Jesús, si te apetece, se lo vas a contar a nuestros oyentes. ¿Quién? El destino de la vida.
¿Dónde está, por favor, dime la página?
En la 28.
Ah, sí, ya sé cuál es, sí. El destino de la vida, ¿quién lo traza? ¿Qué viento nos empuja que no nos deja volver atrás? ¿Que lo andado es ya camino sin poder rectificar? ¿Quién? ¿Quién? Ahí está la gran pregunta, ¿quién?
Y las respuestas, hacemos así como un popurrí de posibles respuestas. Algún creyente diría que Dios.
Bueno.
Un agnóstico a lo mejor diría que el destino. Otro diría que el propio ser humano, que es el que va marcando su trayectoria, elige él el camino a seguir, ¿no?
El otro que las circunstancias.
Efectivamente.
El otro que una libertad, a lo mejor, que te tomas, que asumes como muy fuerte y no es tal, como decía antes. Sí, ¿quién? Alguien. Algo es. Algo
y,
es.
Y quizá, en resumen, la socorrida respuesta cuando te enteras de alguna circunstancia poco agradable que le sucede a alguna persona... Y acabas diciendo, la vida.
La vida. Sí, yo creo que es la vida. La palabra vida encierra todo.
¿Qué encierra para ti la vida, María Jesús?
Mira, tengo ya aquí ahora mismo abierto uno que pongo, que se titula La vida. La vida es lucha, duelo y afanes duros. Las metas altas con su riesgo. Los propósitos firmes no siempre cumplidos. Los anhelos siempre, siempre presentes. Las ausencias que duelen. Y los miedos que a veces nos pueden. La vida es lo que damos y lo que los demás tomamos.
Pues así, con la vida.
Esta es mi visión.
Con esta reflexión, esta visión en voz alta de María Jesús Martínez, vamos a despedir nuestro espacio de hoy, estos 45 minutos en los que María Jesús Martínez Ramos, Palentina, poeta, nos ha acercado el silencio de tu ausencia. Un poemario que surgió... que tenía ahí casi casi medio arrinconado, que no se atrevía a sacar la luz, que alguien le dio un empujoncito y un día, cuando ya lo tenía listo para distribución, lo puso en conocimiento de sus hijos. Y su nieto la dijo aquello de abuela, sigue, sigue, y todas esas cosas tan bonitas. María Jesús, ha sido un auténtico placer. Que te vaya bonito, como se dice por ahí, y que pronto te tengamos aquí con la presentación del segundo poemario.
Muchas gracias, Tomás. Ha sido un rato maravilloso. He estado muy cómoda contigo y tenía miedo al principio, pero estoy muy cómoda y te doy muchísimas las gracias de lo bien que me has tratado y cómo has llevado el tema.
Para mí ha sido un auténtico placer, María Jesús, de verdad.
Para mí sí que ha sido, de verdad que sí.
Gracias a ustedes, señoras y señores oyentes. Presten atención, guárdenlo en su podcast. María Jesús Martínez, poeta. Escúchenla a través de radiocolores.es, buscándola también. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y también a ustedes. Que les vaya bonito. Y si es con poesía, mucho mejor. Y si es con la de María Jesús Martínez Ramos, estupendo.
Sunday morning, slow and sweet.